Comenzábamos hoy un nuevo mes, por lo tanto ha finalizado no la misión de la Iglesia, sino la celebración de este mes tan importante y que han celebrado muchos países en todo el mundo. Ya está con nosotros para analizar este tiempo misionero el director de Obras Misionales en la Argentina, el padre Cherci Falisek. ¿Cómo está, padre? Buenas noches.
Buenas noches, Fabio. Buenas noches a toda la audiencia de la Radio María. Un saludo muy grande desde la sede de la OMP acá en Buenos Aires.
Muy contentos, padre, que esté con nosotros, porque seguramente ha realizado un montón de encuentros, reuniones, animaciones. La virtualidad marcó este tiempo, este año, pero ha sido muy fructífera, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido usted este mes misionero?
Bueno, ahora ya tenemos una mirada de algo que ha culminado, por supuesto, una etapa, un tiempo fuerte, para agradecer a Dios, para también evaluar y sobre todo seguir orando, porque yo creo que nuestro trabajo misionero es siempre humildemente echar la semilla, bueno, aportar algo y confiar que el Señor, que el Espíritu Santo siga obrando los corazones de la gente. Y seguramente, si me preguntás y todos nos preguntamos cómo lo hemos vivido, podemos únicamente tal vez conocer una partecita, ¿no? Lo que nos tocó, lo que por ahí hemos vivido en conjunto con algunos grupos, porque había mucha conexión, trabajo en redes, pero me imagino, y así seguramente es, que este mes tuvo un montón de más eventos, vivencias, y seguramente lo vamos a ir escuchando, compartiendo todavía por más tiempo. En realidad es un momento fuerte que tiene que seguir dando frutos y todavía como revivir por mucho tiempo, ¿no? Esto es lo que vivimos como una novedad, un tiempo de fiesta misionera, pero la misión sigue. Un mes que tiene un largo tiempo de, podemos decir, de gestación, de preparación, de ir preparando el camino, pero luego también, por lo menos hasta el fin del año, todavía queremos vivir el lema "Aquí estoy, envíame", y seguir disfrutando, ¿no?, de algo que la verdad que sería como entrar en la nostalgia, que algo hemos terminado de golpe, ¿no? Porque el espíritu es más allá de las fechas, etcétera, este espíritu misionero que se ha encendido.
El mes misionero, octubre, tiene esta impronta de abrir nuestro horizonte a la Iglesia Universal, a lo que llamamos la misión Adventes. Y creo que no hay ninguna comunidad en el mundo que no tenga a sus representantes fuera de su país, lo que llamamos más allá de las fronteras. Y por supuesto una experiencia de los misioneros que también son enviados a estas comunidades. Yo, bueno, humildemente soy ejemplo de uno que estoy también aquí enviado hacia la Argentina. Tuvimos un trabajo que fue ya comenzado hace un tiempo, primero con la comunicación con muchas congregaciones. Algunas congregaciones son así por naturaleza, por su carisma, misioneras. Entonces las superiores nos han aportado las direcciones de sus miembros de la congregación que están afuera. Y bueno, nació una linda carta, un par de noticias, y esta comunicación se dio con ellos al comienzo del octubre. Después nos entusiasmamos, enviamos más noticias, así pequeños spots, diciendo, por ejemplo, los niños cuando así expresaban en pequeños videos, "Rezo por ti". Y la verdad que puedo decirte a todos que hemos recibido literalmente la respuesta de los 5 continentes, porque yo pensaba, ¿quién nos va a responder de, por ejemplo, de Oceanía, que hay muy poquitos? Y la primera respuesta llegó desde una hermana Claudia de Isla Salomón. Enseguida
Bien.
fui a buscar en el Pacífico una de esas islas. Dice, es un país independiente, me comentaba de un trabajo exótico, de la situación incluso sanitaria en este momento. Y bueno, si quiero, bueno, acercar algunas cartas que vamos a ir publicando, hemos pedido a los misioneros que sigan compartiendo sus testimonios, porque yo creo que es algo muy esperado, muy, muy cercano realmente a todos, bueno, escuchar a alguien que habla, ¿no?, de corazón, de su vocación. Entonces tuvimos unas respuestas breves, así sobre todo de agradecimiento, gracias por las noticias, gracias por esta iniciativa de conectarnos. Bueno, después agradecimiento a hermana Mónica de Estados Unidos, gracias por promover este espíritu, por la oración, por los que estamos fuera del país, de
Padre,
México. Qué sorpresa y alegría, ¿no?
claro.
Gracias por el apoyo, etcétera. Así que,
Pensaba, no, le
¿sí?
iba a decir, padre, que pensaba que usted, para a lo mejor siempre se suma alguien nuevo, que usted es un ejemplo también de un misionero más allá de las fronteras, muchos años que está en Argentina y por eso de Polonia, y además le cuento a los oyentes que usted tiene una hermana de sangre que está, es religiosa y está en Oceanía, en Nueva Zelanda, ¿verdad?
Sí, mi hermana ya está desde hace 2 décadas en Papua Nueva Guinea. Es interesante porque mi hermana todavía estaba en el noviciado y siempre me decía, yo quiero ir a Papua Nueva Guinea. Y esto no siempre se da porque luego hay que ir preparándose, luego a veces los superiores tienen otro proyecto, los caminos. Y la verdad que se dio, incluso, bueno, los misioneros tenemos que estar muy atentos. Mi hermana se preparó como chef de la cocina, después hizo una carrera de ciencias económicas. Y cuando estaba ya camino a Papua Nueva Guinea, en Inglaterra, hacía la práctica del idioma, del inglés, en un hogar de ancianos. Y la superiora dice, pero usted tiene muy lindo trato con los ancianos, ¿no? ¿No le gustaría estudiar medicina? Y mi
Qué
hermana,
bien.
una vez más, así, en este camino de buscar siempre la vocación e ir agregando algo más, bueno, lo hizo en un país también lejano de Polonia, en Australia, y se preparó con varias especialidades. Y ahora, en realidad, dice que está extrañando un trabajo directo en hospitales porque está a cargo en una estructura nacional, a cargo de coordinación de todo lo que es servicio médico de la Iglesia Católica en Papua Nueva Guinea, que la mayoría de los hospitales todavía está así al servicio de los religiosos.
Padre,
Así
me
que una
imagino,
alegría porque
sí.
estuve muy conectado con ella en estos días.
Y me imagino su mamá, padre, ¿no? Está ella en Polonia, un hijo en Argentina, otra hija en Nueva Zelanda. Debe ser difícil para ella, ¿verdad?
Bueno, la alegría bueno, que es algo propio de los pueblos pequeños, todos por ahí hablan a mi madre, dicen, bueno, debe ser muy contenta, orgullosa. Por ahí cuando llegamos de vacaciones, terminan las vacaciones, siempre hay un momento de lágrimas, de ahí de la nostalgia. Hoy, por ejemplo, para los polacos, el Día de Todos los Santos, los difuntos, es muy fuerte, muy familiar. Uno así se une, como Navidad casi podemos decir, se conecta, extraña la ausencia. Pero yo creo que desde la fe de una mujer sencilla y muy creyente, bueno, sé que tengo siempre un apoyo, la oración y bueno, creo que también estoy bueno, dando a los demás humildemente un montón de cosas que he recibido justamente de mi mamá y de papá. Por eso, esa gente que nunca salió casi del pueblo, no se imagina que, bueno, sus palabras, sus gestos, su aporte, bueno, de alguna manera Dios sabe también llevar lejos.
Padre, y bueno, terminó el octubre, pero la misión sigue. De hecho, esta semana hay una reunión importante que es del Consejo de Misiones, donde delegados, los obispos de la comisión, se reúnen a debatir, reflexionar, y seguramente que también estará allí presente lo que ha pasado y lo que vendrá, ¿no? ¿Qué se viene en cuanto a la agenda de obras misionales, es la misión de la Iglesia?
Así es, la misión tiene esta parte de la fiesta, de los grandes eventos, pero también de gestar, de discernir, de evaluar, y esta cosa se hace en silencio, pero bueno, si lo anunciamos, sí, nos acompañan los cuatro obispos de la Comisión de Misiones. Quiero destacar que estaban muy, muy presentes, nos hace muy bien. Había muchos obispos de muchas diócesis nuestras, ellos también han recibido la carta y dieron una respuesta de las celebraciones, también cartas dirigidas, mensajes a sus diócesis. Así que junto con los representantes de las regiones, sobre todo yo creo que porque se hacen esas reuniones, la misión debe ser siempre una respuesta a algo nuevo, a la situación que se vive, y nunca tenemos muy adelantada la agenda, pero también tratamos de llevar al encuentro los desafíos que se nos presentan, y esto es algo muy lindo porque la misión es esto, ¿no? De escuchar el Evangelio, pero también estar atentos a la llamada del Señor, a los signos de los tiempos, y este año es para nosotros muy especial. Además, se sigue gestando algunos proyectos, así como es posible, unos sueños de la misión ardientes, el equipo va creciendo, y por ahora fortaleciendo así comunión y creo que motivaciones mientras no podemos salir. Yo creo que la misión siempre tiene esta parte así como de la preparación. Así que creo que nadie puede decir que estamos parados, que es un tiempo que estamos en pausa y no pasa nada, ¿no? Porque yo creo que el reino de Dios crece mientras cada uno desde su lugar, desde su situación, bueno, repite de corazón y no lo hace suyo, ¿no? Esta palabra que nos inspiró tanto, ¿no? Este año aquí estoy, envíame, porque una vez más subrayo esto, ¿no? La misión también es aporte de la oración, del sacrificio, cuánto hemos hablado, ¿no? De esto, ¿no? Sí. De nuestro regalo de aporte espiritual.
También, padre, usted hablaba recién de los proyectos, la agenda está pendiente por la cuestión sanitaria, la pandemia, pero la Comisión de Misiones junto a Obras Misionales, este proyecto de asistir y acompañar pastoralmente una región de la Amazonía peruana.
Bueno, sí, durante el mes de octubre seguramente mucha gente ha escuchado, ha visto el testimonio de Monseñor David de Perú, de zona Vicariado Puerto Maldonado, y bueno, es un obispo joven, entusiasta, que seguramente, por lo que él dijo, que una vez vio la situación de esta gente con una visita que parece que hizo por un breve tiempo, y cuando vio la situación y las necesidades, tomó una decisión. Me gusta la palabra que dijo: quiero consagrar mi vida por esta gente, ¿no? Por esta causa. Y yo creo que a Dios tenemos que ofrecer nuestro tiempo, consagrarnos, hacerlo conscientemente, hacer sagrado, ¿no?, lo que Dios ha dado este tiempo, y bueno, en sus manos seguramente todo da fruto. En este momento, sí, nos comunicamos con el obispo, con el sacerdote, quien nos está invitando a una parroquia extensa. Recuerdo que en ese programa hace unas semanas hemos escuchado un hermoso testimonio que nos presentó un montón de necesidades, de escuelas, distancias, ríos. Bueno, hay gente que sueña con estar allí, y por ahora creo que este sueño se todavía va como motivando más, fortaleciendo, y no podemos perder la esperanza, ¿no?
Padre, le queremos agradecer por haber estado aquí, por hacer este análisis de lo que se ha vivido, y lo acompañamos con la oración por todo lo que venga desde obras misionales, pero toda la misión en general en la Iglesia. Así que un abrazo y gracias por su disponibilidad siempre y por el aporte y la colaboración de obras misionales para que salgamos adelante con Ecos Misioneros.
Gracias a vos y a toda la gente que dijo el sí para llevar adelante este tiempo de la fiesta misionera que Dios nos regaló, porque, bueno, todo es una gracia de Él. Bendiciones. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Padre. Era el Padre Jerzy Falisek, director en la Argentina de Obras Misionales Pontificias. Así
nomás. Ya no habrá fronteras, nosotros lo podemos hacer, dejando una huella. Y no habrá más guerras, ya verás. Así nomás, así nomás. Un día pasará. Así nomás, así nomás. Un día pasará. Cuando miro al cielo, las estrellas nos hacen pensar cómo en esta tierra deberíamos aprovechar, estar acá, estar acá. Deberíamos aprovechar, estar acá, estar acá. Deberíamos aprovechar. Ya vuelve a gritar tu verdad, aunque sola estés, y no te dejes engañar, solo vale lo que crees. Ya no habrá fronteras, nosotros lo podemos hacer, dejando una huella. Y no habrá más guerras, ya verás. Así nomás, así nomás. Un día pasará. 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 Pasará, pasará. Así nomás, así nomás. Un día pasará. Así nomás, así nomás. Un día pasará. Así nomás, así nomás. Así nomás, así nomás. We'll be right back.
habrá Fronteras, nueva música de Sandra Mianovich que compartíamos con todos ustedes aquí en Ecos Misioneros.
Es tu testimonio.
Bueno, supongo que ya estoy en el aire.
Lo que opinás.
Quería dejarles mi mensaje.
Lo que compartís.
Y quiero dejar un tema para el programa.
Podés enviarnos un mensaje por WhatsApp.
Muy lindo programa, felicitaciones.
351-871-593.
¡Viva Radio María!
351-871-593.
Tengo que aprender a conformarme con lo que.
Muchas gracias por los mensajes. Ya luego vamos a leerlos, compartirlos. Gracias por estar en diferentes lugares de la Argentina escuchando Radio María. Y la historia que viene ahora tiene que ver con una fundación, con gente comprometida, profesionales, laicos, gente de la iglesia, que dedica tiempo para asistir a personas con vulnerabilidad. Personas que de pronto no están pasando bien y con un plato de comida y acompañar los proyectos que tienen que ver con la asistencia en lo social, pero particularmente con el desarrollo integral de las personas. Y este es un poco el objetivo de la Fundación Casa de Jesús, que está en la diócesis de Morón, en la provincia de Buenos Aires, y para conocer cómo trabaja, cuáles son estos proyectos que llevan adelante, está con nosotros el director ejecutivo Juan Barbieri. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Igualmente, Juan, gracias por estar con nosotros aquí en Radio María. Contanos un poco cuál es la misión que tiene Fundación Casa de Jesús con diferentes proyectos que llevan adelante para acompañar a la gente.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contactarnos, por darnos la posibilidad de salir hoy en el programa. Bueno, en primer lugar, la fundación surge con un grupo de laicos acompañado por un sacerdote y voluntarios desinteresadamente que aportan su tiempo para llevar adelante tareas sociales. Quienes hoy formamos parte de la fundación somos cristianos que en algún momento participamos de alguna actividad pastoral y que habiendo experimentado ese encuentro profundo con Jesús, hemos decidido asumir el compromiso con nuestros hermanos, aquellos que más necesitan. Y un poco la misión de la Fundación está dirigida bueno, en principio a todas las personas que estén interesadas, ¿no? Fundamentalmente orientado a jóvenes y familias, y a las personas que más nos necesitan, ya sea porque se encuentran en una situación de pobreza, de marginalidad, falta de recursos, que estén pasando una situación de vulnerabilidad social actualmente.
Pensaba, Juan, que en este tiempo complicado desde lo económico, con la pandemia, mucha gente sin trabajo, debe ser arduo el trabajo que tiene para acompañar, y por supuesto eso conlleva que es importante la colaboración de la gente para que puedan atender a estas personas. Me habían comentado que en un comienzo eran 2 días, creo, que ustedes aportaban las viandas, pero ahora es semanal. Este proyecto, que creo, es el que se llama Casa de Nazaret.
Exactamente, exactamente. Sí, una de nuestras casas. Nosotros hoy en día tenemos gestionamos 3 casas y tenemos otros proyectos, pero puntualmente Casa Nazaret es una casa de día que en su momento, bueno, tenía talleres, atención de Cáritas, donde trabajaba con las familias, y se daba la cena los lunes y los martes por la noche aproximadamente a 90 personas. Y nunca cerramos nosotros la casa. De hecho, la primera semana de aislamiento recuerdo haber ido con mi primo, fuimos 2 personas más otras 2 personas que atendieron ahí en la puerta para servir la vianda, y desde ese día a principios de mayo dimos la vianda lunes y martes. Y fue aumentando la cantidad de gente, 100, 150, 200, hasta que nos animamos con la ayuda de mucha gente que nos acompañó y que nos brindó su generosidad con alimentos y demás, y empezamos a dar la comida todos los días, de lunes a viernes, y hoy en día estamos dando entre 350 y 400 viandas por día. Hoy yo acabo de llegar de ahí, me toca a mí cocinar los lunes. Y se dieron 342 hoy, ¿no? pero más o menos el promedio va entre 350 y 400 por día. Además, en esa casa por día brindamos una asistencia a la familia con un bolsón de comida. 40 familias por día a la mañana vienen a retirar un bolsón de comida y prácticamente atendemos a más de 1.900 familias, que tratamos de hacerlo organizadamente para que cada 20, 30 días puedan retirar un bolsón de comida que puedan llevarse a su casa, y tenemos distintas bolsas para las distintas situaciones, ¿no? En las bolsas también entregamos elementos de higiene personal, artículos de limpieza, no solo alimentos, ¿no?, sino también para ayudar a cada familia a que pueda vivir mejor.
Qué importante, Juan, cuando uno asume, ustedes en este caso, voluntarios y todo aquel que da una mano, si bien el Estado asiste y tiene que acompañar, a veces no basta, ¿no? Y cuando uno se compromete, porque ustedes, me decías hoy cuando coordinábamos la nota, yo esta noche cocino, luego estás aquí al aire, pero además tendrás tu trabajo, la gente también tiene su profesión o su actividad, y sin embargo, cuánta solidaridad siempre que lo verás allí, ¿no? El que está ahí ayudando, cocinando, sirviendo, pero también los que colaboran.
Totalmente, totalmente. Gracias a Dios y a la ayuda generosa de todos los voluntarios. Hoy en esa casa puntualmente contamos con más de 300 voluntarios que en distintos momentos del día van trabajando, ¿no?, coordinadamente, porque hicimos equipos. Como te decía, a mí me toca los lunes, soy el capitán de los lunes y cada día hay un capitán, ¿no?, de lunes a viernes, que son los días que brindamos la cena. Y a la mañana también hay equipos de trabajo donde hay gente que selecciona la ropa, la comida que va llevando, que se va limpiando y que se va acomodando en el depósito para luego a la tarde acomodar las bolsas y preparar las bolsas de la familia que al otro día se vuelven a entregar. Y también realizamos un trabajo social de escucha con la gente, ¿no? Nosotros siempre decimos que no somos una casa donde brinda un plato de comida, sino también de escucha, de contención, de estar cerca del hermano que más sufre en este momento y que nos necesita, ¿no? No solamente por un plato de comida, sino también que nos necesita a nosotros para que lo escuchemos, para hablar, para contar sus dificultades. Y como todos, creo, nos fuimos reinventando, ¿no?, en este tiempo, porque hasta hoy en día estamos con la ayuda de mucha gente que trabaja en distintos lugares, también estamos ayudando a la gente a hacer su DNI, porque muchas veces o le roban o los pierden, y bueno, tratamos de hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance, digamos, ¿no? Lo mismo cuando entregamos la ropa o la comida, digamos, damos lo que tenemos, no es siempre que viene la bolsa de comida con todo, sino que vamos dando también lo que recibimos de la gente, de las donaciones, ¿no? Y así también nos fuimos reinventando, digamos, en las distintas casas de la Fundación, porque también tenemos un hogar de tránsito que trabaja con gente en situación de calle, y dentro también del predio del Hospital Posadas, la Casa Posadas, que trabaja y aloja a los familiares de los enfermos del hospital, ¿no?
La verdad que es muy valioso lo que hacen. Cuando comentabas lo de la escucha, que es fundamental, ¿no? Escuchar sus historias, sus dolores, no solo el plato de comida, sino que nos paramos frente a personas, ¿no? Y el trabajo que se hace es por preservar su dignidad y también las realidades que vivirán en un hospital público, ¿no? También el dolor, a veces sentirse abandonados, no acompañados, por lo cual invito a la gente a que colaboren con ustedes. A raíz de esto, contanos, tienen un evento el 14 de noviembre que tiene como objetivo que la gente pueda colaborar y así también seguir adelante con el servicio.
Sí, totalmente, totalmente. Nosotros todos los años hacemos una cena anual con nuestros socios y conocidos que de alguna manera les agradecemos el trabajo de todo el año y mostramos nuestros números y en qué gastamos el dinero que ellos aportan. Pero sobre todo es un momento de alegría y de festejo y de encuentro, ¿no?, con los socios. Este año no nos podemos encontrar, pero sí vamos a hacer el 14 de noviembre por streaming a las 21 horas una cena virtual en donde la misma cena que le entregamos a la gente que viene a Casa Nazaret a retirar su vianda todos los días, el mismo grupo de voluntarios que cocina los sábados, por ejemplo, va a cocinar para todas las personas que se anoten y nos quieran acompañar el 14 de noviembre en la cena de la Fundación, ¿no? Y ahí, bueno, primero para conocernos pueden entrar en nuestra página, que es www.casadejesus.org, y en nuestras redes, en Facebook Fundación Casa de Jesús y en Instagram y en Twitter @fcasadejesús. Ahí nos van a poder conocer, van a poder conocer nuestras obras y van a poder también, en este caso, encontrar toda la información necesaria para poder acompañarnos o por el link de YouTube que vamos a colocar ese día, en el día de la cena, o para poder colaborar con una donación, acompañando también todas nuestras obras, ¿no? Aquellos que estén cerca de la zona, digamos, en Aedo, en Morón, en Ramos Mejía, en Ciudadela, en Hurlingham y demás, nosotros lo que hacemos es invitarlos ese día a retirar la cena, o si alguno tiene alguna problemática, intentaremos también con voluntarios acercarnos a su domicilio y llevarle la cena para que todos a las 21 horas estemos juntos, bueno, un poco encontrándonos y dando las gracias a todos esos voluntarios que hicieron que este año sea posible, ¿no? Porque la verdad que fue un trabajo enorme. Además.
Juan, nos comprometemos a reiterarlo la próxima semana, si mucha gente colabora, se suma, de pronto hay gente que escucha cerca de donde están ustedes en la diócesis de Morón, y también pueden colaborar, e invitamos que ingresen entonces al Facebook y allí encontrarán la manera de contactarse con ustedes. Gracias, Juan, por estar aquí, gracias por sobre todas las cosas por lo que hacen, por la gente y por compartirlo aquí con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, para nosotros es de gran ayuda, y bueno, esperamos que mucha gente nos pueda seguir o nos pueda encontrar en las redes, como dije, @FundaciónCasaDeJesús en Facebook y en Instagram y Twitter, @FCasaDeJesús. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto.
Gracias a vos, Juan Barbieri, director ejecutivo de Fundación Casa de Jesús. Buenas noches.
Y con ropa de vagina me pediré un café. Un día de cualquier año volveré en el subterráneo, y aunque suene un poco extraño, voy a cederle el asiento, y entre gracias y sonrisas voy a ponerme de pie. Un día llegaré a mi casa dibujando la vereda, los perros paseando gente. Un día te daré un abrazo sin pensar en nada más. Un día ya no habrá más miedo, no habrá que tomar distancia, ya no habrá cerca ni lejos, volveremos a ser libres para reír o estornudar. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no quiero perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender, para que esto no nos vuelva a suceder. Un día todas nuestras calles volverán a ver colores de la gente caminando, la nueva normalidad. Un día llegará ese día donde ya no sea un sueño, habrá niños en las plazas y en un mar de carcajadas, alas desplegadas, volveremos a volar. Quiero que llegue ese día, antes que ya sea tarde, antes que nos venza el miedo o dejemos de creer. Yo estaré para apoyarte, sin barbijos y sin guantes, y lo siento a cada instante, porque sé que hay un milagro que ya está por suceder. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no voy a perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender, para que esto no nos vuelva a suceder. Si pudimos entender que vinimos a aprender, para que esto no nos vuelva a suceder.
La realidad plasmada en una canción, Un día, esta nueva música de Alejandro Lerner que compartíamos con ustedes en Ecos Misioneros.
Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad. Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar.
Muchas gracias, Rosita Jiménez, por tu mensaje. Dice que dar gracias por este hermoso mes misionero compartido. Saludos, Rosita, desde la ciudad de Córdoba. Este mensaje no me puso el nombre, pero si estás escuchando, muchísimas gracias, me gustó mucho. Dice, la vida es como una biblioteca, espero que el día de hoy haya sido un libro maravilloso y que el libro que empiezas al amanecer sea una aventura fenomenal. Muchas gracias. Gracias también a Guillermo Piccini, que nos saluda desde Mar del Plata. Saludo también a Obras Misionales y a Radio María. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos cada semana. Comenzamos a vivir un nuevo tiempo en la Iglesia, si bien el mes de las misiones ha finalizado, pero seguimos anunciando a Jesús. Por eso, para reflexionar en torno a la misión de cada día, hemos invitado a una religiosa que es de Kenia, muchos años en nuestro país, más de 20, ha pasado por Formosa, el Chaco, en estos momentos se encuentra en Orán, es misionera de la Consolata, la hermana Hanna, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, hermana? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, muchas gracias, Fabio, por esta oportunidad para poder compartir con usted y con todos los oyentes de la Radio María.
Un gusto, hermana, escucharte, es muy rica tu experiencia, y pensaba, ¿cuántos años en nuestro país? Has atravesado muchas historias misioneras con tu pastoral, con experiencias de vida, cada provincia tiene una realidad concreta, ya sea desde lo cultural, desde lo pastoral, así que seguramente que desde ese lugar has aprendido muchísimo también de nuestra realidad argentina.
Así es, tengo... Estoy muy agradecida porque he aprendido muchísimo. Cada lugar que he ido ha sido un regalo y he ido descubriendo verdaderamente la misión en el compartir con la gente. Inicié en el Chaco, en el Comandante Fría, un pueblito perdido en el monte, 280 kilómetros de tierra, en el interior de Chaco, y con Owichí. Y pobre, criollos pobres. Y ahí aprendí, entré en el mundo de los pueblos originarios, sobre todo con Ouichí, que son pueblo muy humilde, pero humilde quizá no, quizá podemos decir desde nuestra mentalidad pobre materialmente, pero un pueblo muy rico, rica de sus propios valores, de su, del silencio, saber callar para, bueno, para ellos no es que se esfuerzan, es su forma de ser silencioso con una gran capacidad de intuitiva, de escucha.
Hermana, y pues, sí. No, no, termina, hermano.
Y bueno, después decía, en Formosa, sobre todo, también fue entrar en la cultura, la mayoría de los formoseños tienen raíces guaraní, pero también entrar en la cultura del mundo juvenil. Y ahora estoy acá con Pueblo Colla, otro mundo que me ha enriquecido muchísimo. He comprobado lo que se dice, el misionero recibe mucho más de lo que da. Es más evangelizado que evangelizar.
Seguramente, hermana. Y pensaba, cuando usted llegó de África, no tenía pensado una pastoral concreta porque dependía, ¿no?, del lugar a donde llegó y cómo era allí, cómo vivía la comunidad, pero la ha enriquecido mucho este encuentro con los pueblos aborígenes y también el vínculo que estableció con la pastoral aborigen de nuestro país, ¿no?
Sí. Esto porque sí, cuando llegué con un gran entusiasmo, sobre todo para entrar en la cultura, porque había hecho un curso en Roma sobre la inculturación con un sacerdote indiano que me inculcó esta pasión. Así llegaba acá para aprender el idioma, aprender la cultura. Y justo cuando fue enviado a trabajar en el Chaco con Pueblo Ouichí, tuve la oportunidad de trabajar con ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Indígena, y con esta me inicié porque por medio de ENDEPA recibí la capacitación de lo que es la cultura de los pueblos indígenas a nivel nacional en general. Pude también conocer la cosmovisión en general. Después en la vida diaria me fue entrado con esta formación que recibía de ENDEPA, aprendí la espiritualidad. Y en realidad recuerdo el primer tiempo que estuve en ENDEPA, hacía cursos de a los agentes de pastoral que trabajan con los pueblos originarios. Y eso me dio una gran entrada para poder entrar con ellos, desde lo mío, sino desde lo suyo.
Hermana, y pensaba que la inculturación, si bien lleva tantos años, es mi mirada, ¿no? Sí. Tenemos mucho que aprender todavía en nuestro país y en el mundo. Todo lo que usted ha vivido, lo que he compartido en un momento, esas recorridas suyas no solo por nuestro país, sino también recuerdo que ha ido a encuentros fuera del país también, con pueblos aborígenes, con toda la riqueza que tiene para compartir. Pero sin embargo, ¿cuál es su mirada en torno a como iglesia? ¿No deberíamos ahondar un poco más acerca de esta realidad pastoral?
De verdad, en eso sí que podría tomar la oportunidad de desafiar quizá la iglesia argentina, sí. No todo, pero mayoría. La sociedad envolvente, me he dado cuenta, saben muy poco de la cultura de los pueblos originarios. Y por ahí son miradas con una mirada, bueno, como un poco discriminatoria, un poco de ese colonialismo, diría, una mirada colonialista, porque de verdad he tenido experiencias que me han llamado mucha atención. Recuerdo en Suasteña, en el Chaco, estábamos en una oficina y una me pregunta, interesada, de dónde venía, le dije, trabajaba con el pueblo Ouichí. El impenetrable me dijo, qué lindo que trabaja con ellos para que le enseñe la civilización, porque imagino que viven subiendo los árboles. Sentí como una ofensa propiamente directa a mí, porque Yo pensé que los pueblos originarios tienen una riqueza muy grande sí. para dar. Sí, no claro. solamente, bueno, sí, sentí que la sociedad envolvente tiene que aprender mucho de los pueblos originarios, porque los valores que tienen pueden enriquecer nuestro mundo. El sentido comunitario, el cosmovisión más integral, la relación con la naturaleza. Hoy estamos sufriendo por nuestra falta de cuidado de la naturaleza. Ellos han sido, ciertamente, no todos hay los que están influenciados por la cultura envolvente, pero en su ser han sido los cuidadores de la naturaleza. Entonces, yo he sentido, sobre todo acá en Argentina, hace mucho falta que la iglesia se meta más en el tema de los pueblos originarios. Sí. Pero yo diría en una actitud de diálogo, no tanto que nosotros les vamos a ayudar pobrecitos, sino que podemos aprender de ellos.
Sí, hermana, creo que es el diálogo, el encuentro, y muchas veces hablamos de Laudato Si, un documento tan profundo que nos invita a reflexionar, pero hay que superar el documento y salir al encuentro real. Y aquí en Argentina tenemos muchas comunidades, muchas diócesis tienen uh-huh. pueblos originarios, y creo que su palabra es muy importante uh-huh. porque es una de las patas de la misión y una de las tareas quizá a tener en cuenta como una consigna, ¿no? Porque en la radio que llega a todo el país, ¿en cuántas provincias hay pueblos originarios y no los conocemos, no apreciamos la riqueza de su lengua, de sus costumbres, la tradición de tantos años y la fusión, esta riqueza que se genera con el encuentro de la iglesia, que así debe ser, ¿no? Acompañarlos a la par, ¿no?
Sí, sí, sobre todo aprender la historia de ellos, porque quizá la historia oficial no ha enseñado bien lo que fue la historia de ellos. Entonces hay que conocer la otra historia para sacarnos de prejuicios. Y poder relacionar de igual a igual. Yo creo que, bueno, la falta de conocimiento es lo que lleva a ciertas actitudes, pero si uno se mete en esta actitud de aprender también de ellos, de diálogo, y descubre la riqueza que ellos tienen, y una se pone en otra actitud.
Seguramente. Hermana, y pensaba en estos 20 años más o menos que está aquí con nosotros, ¿podríamos decir que esto es lo que más la marcó desde la misión, desde el encuentro con Jesús, el descubrir y el acercarse y compartir con los pueblos originarios?
Exactamente, exactamente. Eso es lo que más me marcó en estos años. He tenido esta gran alegría de que mayoría de los años he trabajado con ellos. Y como he dicho, era entrar en su mundo. Allí al inicio con Endepa, después cuando vine acá en Isla de Cañas, me puse, entré en una escuela de educación bilingüe que prepara a los maestros. Porque me enteré, ahí estaban dando materia como antropología, quechua, la historia de la Argentina, aquellas materias que me ayudaba a entrar a conocer la cosmovisión. Porque puedo enseñando el quechua, por ejemplo, el profesor que es propio del pueblo, quería sobre todo transmitir la cosmovisión andina, la cosmovisión de los pueblos andinos. Entonces, eso también me ayudó porque yo pensaba, cuando vamos a una realidad, la primera cosa que tenemos que hacer no es conocer, porque venimos con nuestra carga, con nuestra mentalidad, y hace falta despojarnos de eso para entrar en el mundo del otro, para poder hablar de a tú, porque la misión es dar y recibir. No hay una parte que misionera que yo voy a dar nomás. ¿Cuánto recibo yo, cuánto recibo. Es una evangelización mutua, acompañamiento mutuo, de igual a igual. Entonces es importante conocer la realidad.
Hermana, ese es un punto clave además para la misión, ¿no? Si tuviera que hacer una invitación, mucha gente que nos escucha y siempre uno tiene una inclinación por una pastoral determinada, ¿no? Una cercanía con lo social, con la pastoral carcelaria, pueblos originarios, la misión atraviesa la iglesia, ¿no? Pero en torno a la realidad que está compartiendo, hay tantas provincias, como le decía, tantas regiones de nuestro país con pueblos originarios. ¿Qué les propondría a aquellas comunidades que tienen pueblos para compartir con ellos? ¿Cuál sería la propuesta suya? ¿Qué se le ocurre? ¿Podríamos invitarlos a crecer de qué manera con esta realidad?
Yo diría primeramente, bueno, nuestra fe cristiana tenemos que profundizar, porque sea, por ejemplo, los documentos de América Latina que he estado leyendo también a partir de Vaticano II, nuestra propia iglesia ha venido hablando de inculturación, de conocer el otro, de compartir. Quizás tenemos como iglesia profundizar este tema de diálogo, de inculturación con los demás, pero sobre todo en lo concreto, quizá no sé cómo vivir en nuestro cristianismo, el documento del Papa, que lo sí. que ha salido ahora, somos hermanos todos. Sí. Quizá esto podría ayudar. Hermano es el indígena que está al lado mío, es la africana que está, no es la pobrecita que no tiene, no hay nadie, no sé qué han dicho, nadie es tan pobre de no darle algo, y nadie es tan rico de no poder recibir algo. Entonces creo que tenemos, porque nuestra doctrina cristiana, amar el prójimo, tiene que ver con eso, tiene que ver con descubrir en el otro de mano. Yo te digo verdaderamente, viví en el impenetrable chaqueño, estaba lo wichí y lo criollo, pero sí. caminaban paralelamente, no se mezclaban. Y todo lo malo que pasaba eran los wichí. De hecho, una de las cosas que hicimos con ayuda de Endepa, que nos daba un abogado, venía todos los años, era capacitar a los wichí para poder defender su derecho.
música de Jaime Torres, Ciudad Blanca. Muchas gracias, Carlos, que estás en Merlo, San Luis. Nos dice que está escuchando el programa, que le pareció enriquecedor lo que aportó Juan desde Morón con el proyecto Fundación Casa de Jesús, y la hermana que comenta en su mensaje le trajo mucha luz. Así que gracias, Carlos, por escuchar y por mandar tu opinión acerca de lo que compartimos con ustedes. Y recuerden, con respecto a la nota que hicimos con Juan Barbieri de la Fundación Casa de Jesús, si quieren colaborar y conocer más, pueden ingresar a la página que es casadejesús.org. Cuando la mirada se es ese día, cuando sola me encontraba. Hace unos programas compartíamos también algunos fragmentos de la charla virtual que tuvimos con el padre Opeka desde África, y hubo un tema que nos había quedado sin compartir con ustedes que tiene que ver con la esencia del programa, y es cuando él responde acerca del discernir en torno al carisma misionero. Lo compartimos con ustedes. Padre, esta pregunta es de Jesús de la diócesis de Santiago del Estero, y le pregunta: siendo la misión un mandato, una vocación, ¿cómo discernir el carisma misionero?
Es difícil responder a eso. Cuando uno sabe escuchar la voz de Dios en su corazón, en su espíritu, encuentra ese llamado. Pero la sociedad de hoy nos dice: divertite, ocúpate de ti mismo, no te ocupes de los demás, vos sos un individuo. No, yo no soy individuo, yo soy primero una persona, y yo soy hermano de alguien, y eres una hermana de alguien también. Así que, bueno, cuando uno sabe que existe por los demás y para los demás, que uno no puede ser feliz sin los demás, sin los otros, sin los hermanos y las hermanas, no se puede ser feliz. Uno puede ser feliz solo. En la lengua francesa, feliz se escribe solo en plural, cuando feliz en español sería singular. En francés se escribe en plural. Y muchas veces le digo, cuando estoy en Francia, le digo, los de la Academia Francesa eran gente muy profunda espiritualmente, porque se dieron cuenta de que no se puede ser feliz uno solo, si uno puede ser feliz con los demás, solo con los demás. Así que, bueno, que uno siente ese llamado. Yo le diría coraje, que sepan arriesgarse, dar su vida por los demás, por Jesús, por su evangelio y por nuestra iglesia, que fue creada por Jesús. Pero esa iglesia es pueblo de Dios. Es un pueblo que camina, que peregrina, y que necesita fuerza, necesita líderes, necesita guías, necesita gente que diga a los demás: levántate, sigue, ponte de pie, continúa tu camino. Porque mucha gente, muchos hermanos y hermanas caen, se desesperan, tienen miedo. Y a esos hermanos y hermanas hay que decirles: levántense, porque vivimos para la eternidad. Vivimos para ser felices. Vivimos para compartir nuestra felicidad.
El padre Pedro Opeka, siempre es tan interesante escucharlo, el aporte que realiza desde su trabajo misionero desde hace tantos años, 50 allí en Madagascar. Hablaba acerca del discernimiento con respecto al carisma misionero, y también otro tema central de la misión, que es la oración. Brevemente nos decía esto.
Eso es un milagro, es un milagro. Para mí la oración, La mera oración es la acción o sí en medio de los pobres. La oración no es solamente estar cómodo, meditando la palabra de Dios cuando otros están muriendo de soledad, de hambre, de enfermedad. Así que para mí la oración es toda mi vida, es todo el día. Pero encuentro a la mañana y a la noche encuentro ese momento de encontrarme solo frente a Dios. Y cuando recibo a un pobre, y cuando ese pobre es difícil, es de una persona difícil, que te insulta, que hace todo para alejar, que te alejes de él, digo, pero no, este es Cristo, este es Jesús que te está hablando, perdónale, y recibilo. Así que, hermano seminarista, ustedes están en este momento, en un momento de discernimiento. Estás estudiando tu vocación para seguir a Jesús. Es normal que tengas más tiempo para los estudios, para profundizar los evangelios, para meditar la palabra de Dios y hacer tus estudios de filosofía, ¿no es cierto? Y de otras materias también, como la sociología o la economía, porque todo eso forma parte de la vida del ser humano. Pero después, cuando serás sacerdote, vas a ver que hay una fuerza cuando estás con Jesús todo el día, cuando te levantas con Jesús y que das tu vida a Jesús, Él te lleva. Porque no solamente los que están sentados, bien acomodados, en lugares bien, bien limpios, bien calentitos, no son ellos los que están más cerca de Dios. Solo Dios sabe quién es el que está más cerca. Porque, como dice San Vicente, hay que ir a abrir la puerta a los pobres que te están tocando la puerta. No es fácil. Nada es fácil aquí. Todos los días me levanto y le digo a Jesús, ayúdame a luchar en este día, por vos, por mis hermanos, por la justicia.